Son las 3:51 de la tarde. Yo estaba retrasando 20 minutos el reloj. Quería robarme un poco de tiempo para seguir conversando acá. 3:51, seguimos en nuestro recorrido futbolístico en este balonazo de la COCO, que ahora abre las puertas para dialogar y acercarnos al fútbol cubano. Ya está, chicos, pronta la inauguración de manera oficial del calendario. Hoy estuve viendo en la televisión que el conjunto camagüeyano se está preparando, pues desea revalidar ese título que logró hace parte de temporadas en el año 2015. Yo creo que la misión es muy complicada, pero nunca se sabe. Pero acá en La Habana también hay movimiento, aunque lo que más ha dado que hablar desde que se divulgó no ha sido el hecho de que un equipo desee revalidar, si Villa Clara va a seguir aumentando su corona, si La Habana por fin puede ser campeón otra vez, sino la estructura de esta competición.
Así mismo es, Carlos, es el tema central de nuestro espacio para el fútbol cubano hoy en Balonazo, y le reiteramos que si quiere comunicarnos algo respecto a esto puede hacerlo a través de balonazoliguerococo@gmail.com, y Javier y yo, Carlos, también le estaremos dando respuesta a sus interrogantes. Es un calendario bien, bien enredado, muy polémico para mí.
Yo diría que un tanto abusivo, Arián.
Abusivo, y lo considero además que va a ocasionar que el campeonato sea, desde muchos puntos de vista, un desastre, y no creo que ayude para nada a desarrollar un deporte que gusta mucho, que se juega mucho, hay mucha masividad, pero que desde el punto de vista organizativo deja muchísimo que desear por parte de las diversas autoridades, que además cuesta un poco también trabajo a veces encontrar respuesta de las mismas para luego trasladárselas nosotros, los comunicadores, a la población. Calendario que iniciará el 19 de febrero, es decir, queda casi un mes para hacerlo. Habrá tres grupos de cuatro equipos, escuchen bien, tres grupos de cuatro equipos. El caso de La Habana es La Habana, La Isla, Santiago y Cienfuegos. Hablo de este porque es el que nos atañe, una emisora provincial que defiende, por supuesto, los colores de todos los equipos capitalinos. Jugarán una primera vuelta en el Pedro Marrero, vamos a centrarnos en este grupo, en el Pedro Marrero jugarán una primera vuelta del 19 de febrero al 2 de marzo, un día sí y un día no, señores. Esto, Si lo ven, digamos, los entrenadores, los preparadores físicos de cualquier otra liga, diríamos que estamos muy, pero muy locos. Del 19 de febrero al 2 de marzo, esa primera vuelta, 6 partidos, nada más. Y después van a descansar todo el mes de marzo para volver a la acción el 1-2 de abril, hasta pasado el día 20, igual un día sí, un día no, en Santiago de Cuba. Serían 6 partidos más, un total de 2 en esa primera vuelta para clasificar los dos primeros de este grupo, unirse a los otros dos primeros de las llaves A y B, que tengo uno entendido, incluso nos lo decía en su comunicación, en la entrevista que le hacíamos a Maile Esteves, la periodista de Vanguardia en Villa Clara, que Villa Clara también será la sede de uno de esos grupos, es lógico. Claro, además de ser campeón nacional, es uno de los principales equipos del país. Y bueno, después de todo este revuelo, ¿qué va a pasar con esos 6 equipos? Solamente lo saben los federativos y la comisión encargada del campeonato nacional. Y digo esto porque no queda claro si se va a jugar todos contra todos, a 2 vueltas, a 3, o se va a ir a semifinales directas, va a haber un repechaje. Todavía eso no ha quedado bien claro. No le podemos dar fe de cómo va a ser exactamente. Ahora, para ya comenzar la polémica, yo creo que espectáculo no va a haber ninguno, ni para los aficionados, que se va a jugar día entre semana, no podrán estar prácticamente en los estadios. De hecho, Javier lo sabe, en el Pedro Marrero, de por sí, si se jugaba los sábados en los últimos años, iba muy poca gente. Imagínense jugándose ahora lunes, miércoles, viernes. Esto afecta completamente. 2 partidos diarios. Habrá uno que se tendrá que jugar 10 o 11 de la mañana. Un horario complicado. También el de por la tarde, porque no hay luces en nuestros terrenos, en ninguno. Bueno, al menos que conozcamos de los estadios principales. Digo, Morón, Zulueta, Pedro Marrero, Manatí. Y lo otro es que la cobertura del torneo se va a complejizar para todo punto de vista. Y además, los atletas, los principales actores de dicho campeonato, yo creo que al tercer partido van a ir disminuyendo su fuerza, van a ir cuidándose más, van a verse partidos, muchos empates a 0, empates a 1, resguardándose, cuidándose, porque además los terrenos, al tener tantos partidos y entrenar en el mismo terreno, se van a descuidar también más de lo que ya están.
Bueno, antes de que Javier dé su criterio al respecto y además de informar, comente un poco. Estaba escuchando hoy a dos muchachos hablar ahí en la televisión, conversando un poco entre amistades. y uno de ellos muy gráfico, es alguien a quien le gusta dibujar, y estábamos hablando de varios temas, y de repente, cuando vemos dos o tres imágenes de medios de prensa hablando sobre los terrenos de fútbol en otros lugares, y dice, bueno, la caricatura de fútbol cubano entonces para esta edición debería ser un terreno con una piedra y un zapato roto, un tenis roto, porque realmente las condiciones, además de que no son muy buenas habitualmente, pues se van a ir desgastando rápidamente con este calendario, Javier.
Sí, como no, por supuesto, creo que los terrenos van a sufrir mucho, al igual que el físico de los futbolistas, pero creo que incluso los que más pueden sufrir será el fútbol cubano y sobre todo el espectáculo, y que queremos que gane adeptos dentro de nuestro país. ¿Cómo va a crecer el fútbol cubano? ¿Cómo la gente lo va a seguir si no va a poder ir a los estadios? Si van a estar vacíos años enteros porque no se va a jugar en todas las canchas del país. Creo que esto es un punto muy importante. Ya habían comentado qué espectáculo puede haber en un torneo que se va a jugar a dos partidos nada más, que los equipos van a tener que necesitar plantillas muy completas de 23 jugadores, que a veces entre los titulares y los suplentes no hay la misma calidad, se baja.
Para el campeonato cubano, perdón Javier, solamente se admiten 16, imagínese usted.
Bueno, 16 equipos, 16 jugadores.
Es decir, 16 para el partido.
Y que es algo muy muy llamativo. Me parece que esto es un error, que vamos a retroceder muchísimo, incluso porque si ya no se juega en las categorías inferiores y se va a jugar tan poco y tan atropellado, porque para mí esto no es, aunque se juegue en 30 partidos, esto no es fútbol, esto es ya un atropello, porque los muchachos no van a tener cómo regenerar esos músculos que son tan desgastantes. Incluso los que estén de local a lo mejor tienen un poquito más de recuperación, porque a lo mejor pueden quedar en su casa, están más cómodos, pero los que están en provincias van a estar muy complicados, van a estar una semana entera sin estar aquí, y sobre todo a mí me preocupa mucho el espectáculo. Queremos ganar, se habla mucho de que queremos que el pueblo siga el fútbol que se produce en nuestro país, que haya un crecimiento, que los muchachos tengan como ídolos a los jugadores cubanos, pero ¿cómo lo vamos a lograr si nuestro campeonato nacional dura tan poco y se juega en una semana muchísimos partidos, delegando el fútbol a lo que se puede ver solamente en la televisión? Porque no se puede ver un buen partido de fútbol cuando el primer día, cuando se juega un día, se descansa y al otro día se juega. Ahí no hay recuperación, eso no existe en ningún lado, es imposible.
Javier, perdona que te interrumpa, además da a las principales figuras o a aquellas que están optando por querer brillar y llegar a planos más estelares una posibilidad de juego mínima, porque no van a tener un gran rendimiento. Es prácticamente imposible tener un buen rendimiento con este desgaste. No estamos hablando solamente de los equipos que avancen y que sigan, las figuras de los demás planteles, ¿qué van a hacer?
Por supuesto, ¿no? Incluso los entrenadores van a tener que hacer magia. Incluso yo creo que no va a haber mucho aprendizaje en cuanto a conceptos futbolísticos, porque no va a haber preparación para los partidos. ¿Cómo uno va a preparar un juego? No sé, digo yo un ejemplo hipotético. El equipo de Santiago Cuba juega al contraataque. Bueno, el equipo de La Habana, el director de La Habana, Luis Manuel Alejarte, prepara el partido para eso. Pero el siguiente partido es contra Cienfuegos. Y Cienfuegos es un equipo que juega con posición, que sale a buscar el encuentro, con muchos jugadores que atacan. Tiene que preparar el partido de otra manera, pero ¿cómo lo va a hacer si no va a tener recuperación los jugadores y no van a poder preparar el partido?
O sea, solo un día de por medio.
El día de por medio es para recuperación.
Tendrán que pensar en dos plantillas para cada uno de los partidos, llegar con una prediseñada para uno de los duelos y la otra para el otro partido, porque realmente no hay tiempo entre uno y otro.
Entonces, tácticamente tampoco los jugadores van a aprender nada.
No, por supuesto.
Porque uno aprende en el entrenamiento, llevando a cabo lo que te exige el entrenador. El entrenador te pide determinados ejercicios para que tú después en el juego los lleves a cabo. Si uno en el entrenamiento lo único que hace es recuperarse para poder estar listo para el próximo partido, ¿qué están aprendiendo esos futbolistas? Nada, en el aire.
No, y no solamente el aprendizaje, estamos hablando de desgaste, estamos hablando de aprendizaje por parte de todos los futbolistas, del maltrato de los terrenos, de poco espectáculo, una afición perdida, de un año en el que el crecimiento que se esperaba para algunas de las aficiones, para que lo siguen, no lo tendrán en muchas provincias, o en la mayoría de las provincias, pues no se estará disfrutando. Pero, ¿y las figuras jóvenes?
Además,
¿dónde va a estar la posibilidad de juego?
Ahí también está el punto, porque, y lo otro, ¿Qué disparate es jugar 12 días, parar un mes y volver a jugar 12 días? No le veo ningún sentido. Esto no se practica ni se juega así. Estamos hablando a primer nivel. No estamos hablando de categorías inferiores, no estamos hablando de muchachos 11 y 12, que quizás otra metodología, otra forma, porque son niños, son adolescentes, y bueno, el método de aprendizaje es distinto. Estamos hablando de la primera categoría cubana, que además no se me va a olvidar nunca que el campeonato pasado al final nunca se concluyó. Quedó un partido pendiente, a nadie le importó eso. Como ya se iba a cambiar la estructura, aquello quedó en el aire, el partido supuesto que tenía que jugar Santiago de Cuba a la isla. Creo que es mucha falta de respeto con el fútbol nuestro, y por otro lado se aboga para que se crezca, para que se desarrolle, para que se busquen figuras, pero ¿quién, como decían ustedes, quién se va a fijar en un futbolista cubano que va a salir un lunes? No va a poder prácticamente recuperarse para el partido del miércoles, y las buenas maneras, el buen quehacer que pudo mostrar el lunes, ya el miércoles no lo va a poder hacer así, porque va a tener dolores, va a tener calambres, o va a quererse cuidar para no sufrir una lesión que la parte definitivamente del torneo, porque quizás tenga todavía el sentimiento de jugar con su camiseta a full, como se dice popularmente, para lograr el título o un mejor resultado. Creo que esto conspira completamente en contra de nuestro fútbol. Es cierto que las condicionantes económicas están obligando, porque tengo entendido
eso, innegable, por
que supuesto. La Liga Superior también se va a hacer en una misma sede, todo esto se entiende, pero creo que hay que buscar variantes, hay que buscar situaciones, porque le comentaba a Javier y a ti, Carlos, también antes de entrar al programa, en otros periodos de también crisis, de situaciones bien complicadas para nuestro país, se jugaba muchísimo más. Pero además, no olvidar que el fútbol recibe una ayuda del proyecto Gol, que esto lo sabe todo el mundo, es decir, y se cuestionan cosas. Entonces yo me pregunto si años atrás, por ejemplo, había un formato que jugaban todos contra todos, las 16 provincias divididas en 4 grupos, se jugaban casi 30 partidos, para los que no clasificaban a la siguiente ronda, al menos se iban con 30 partidos, señores, anuales, los otros jugaban casi 38, después se cambió a esta de jugar solamente en una zona, clasificar a los dos primeros a una siguiente fase, es decir, los que se quedaban fuera solo jugaban 6 partidos, los otros jugaron casi 30, y esta última de solamente 18 jornadas. 18 jornadas no es la mitad de ninguna liga primera del mundo, salvo Alemania, que juega con 18 equipos. Yo creo que considero totalmente ofensivo y se está violentando lo que realmente se quiere, que es desarrollar el más universal. Y no por comparar, ni no por hacer competencia con nadie, es simplemente desarrollar un deporte que hoy gusta muchísimo en la afición, en los jóvenes que lo quieren practicar, que lo quieren jugar, sin pretender que sea el deporte insignia de nuestro país. Para nada, no es a lo que abogamos, es simplemente a que se respete, como todos los demás deportes, el fútbol cubano, el cual va a sufrir muchísimo, porque además de este campeonato no tendrá prácticamente competición internacional hasta el próximo año 2018.
Por eso es que yo creo que debía haber cierta prioridad, sobre todo para las figuras jóvenes. Si este calendario hubiera estado el pasado año, ¿hubiera surgido un Robernay Caballero?
No, por supuesto, claro que no.
Ni un Joelvis González, incluso uno recuperado de Artemisa, como estuvo con La Habana el caso de Yasnay Rivero, que estuvo en los Panamericanos en 2011 y luego se perdió porque, bueno, Artemisa no clasificaba a la primera categoría. Y creo que el trabajo precisamente de Artemisa, que es el actual, quedó entre los primeros lugares, el actual campeón juvenil, para decirlo correctamente, porque el escolar fue de La Habana, el campeón juvenil Artemisa y Matanza, están haciendo un trabajo con jóvenes figuras interesantes. Fíjense que ellos han brindado varios jugadores refuerzos para los que han estado en primera división, sus provincias aún no han clasificado, pero esto pudiera ser también un lastre para ellos, cortarle este desarrollo a este tipo de provincias que quieren sumarse a la primera categoría cubana.
Y estamos hablando a nivel macro, Javier y Arián, porque estamos viéndolo como espectáculo, como liga, como competición, como todo lo que se debe ver, pero vamos al plano individual. ¿Cuántos futbolistas van a decir, yo jugar a Granma porque tengo que irme a otra provincia a jugar una competición? Por poner un ejemplo, Granma, no sé, de uno de los grupos, vamos a poner, por ejemplo, a Villa Clara, los que tengan que jugar en el grupo que estará allí en esa provincia. Y entonces se van a alejar de su familia sabiendo que no tienen poca oportunidad de desarrollo, sabiendo que tienen poca oportunidad de conseguir algún éxito, de ir más allá, que estar en el plantel de su territorio, y además en las condiciones en que probablemente se esté dando esta cita, en cuanto a logística nos referimos. Y entonces, hombre por hombre, no todos asimilan igual el reto de estar enfrentando una cita así.
Así no, mismo.
Y con una situación, y como tú comentabas, con un contexto muy complicado, porque ya tú lo decías, jugar lejos de casa, sin tener una grada, estar una semana afuera, con los problemas que tienen los futbolistas, porque son hombres que tienen los mismos problemas que un cubano normal.
Vamos a poner un paréntesis ahí para que continúes con esta intervención. Muchos dirán, no, es que los de la pelota se pasan 4 meses fuera de casa, pero la pelota sabemos que tiene mucho más recursos y muchas más condiciones creadas.
Exactamente. Y entonces también ellos tienen necesidades, y una semana fuera, lejos de su familia, y con una competición que, como ya tú comentabas, no les va a aportar muy poco. Incluso viéndolo desde el punto de que a lo mejor dicen, bueno, tengo una gran actuación, a lo mejor me pueden convocar a la selección nacional, uh-huh, y ahí quizás me puedan ver después o algunos ojeadores a nivel internacional, puedo llegar a algún club importante y que mi carrera crezca a nivel futbolístico, o sea, voy a tener un futuro, pero es que en una semana va a ser muy complicado que alguien logre brillar. Creo que los que más lo pueden hacer van a ser los defensores, porque estoy convencido...
Y los porteros,
porque estoy convencido que al tercer día que se esté jugando, los equipos van a salir a tratar de hacer un gol y, bueno, a tratar de administrar la ventaja. No creo que se vaya a ver mucho más que eso. E incluso los equipos que estén muy preparados físicamente, creo que son los que van a dominar este torneo, no los que estén más preparados táctico y técnicamente. Aquí el que más fuerte sea, me parece que va a ser el que va a dominar.
Creo, Carlos, Javier y amigos oyentes, que este debate no va a terminar aquí. Cuando ya se acerque ya la fecha definitiva, estaremos tratando incluso de comunicarnos con el entrenador de La Habana, Luis Manuel Lejalde, para que hable también su expectativa, su visión para el equipo capitalino este torneo, y ya también nos hable también su criterio, que ya lo hizo con Javier en la entrevista que le hizo acerca de este calendario. Sencillamente, bueno, al azar, quizás los grandes, Villa Clara, La Habana, veremos si Camagüey ciego seguirán, digamos, dominando. Vamos a ver si Guantánamo puede mantener el ritmo los últimos años. Las demás provincias, sinceramente, con este formato, no creo que tenga ni crecimiento, ni desarrollo, ni puedan dar un paso al frente en nuestro fútbol para este año.
Bueno, ha sido el poema triste dedicado a lo que está por venir. Todavía ni siquiera se acerca, pero ya es hora, o ha sido desde hace algunas semanas, pues momento para lamentos, porque realmente, a pesar de las condiciones, no creemos que la variante que se ha buscado sea la más efectiva. Se puede haber buscado otra variante con menos recursos, porque sabemos que no lo hay, pero no es la vía para tributar al desarrollo del fútbol cubano, aunque sea una encrucijada para los directivos. Es su función, su papel, buscar la mejor variante. No sabemos cómo definieron esta estructura del campeonato, y el reto pues está, luego de salir de esta, ver cómo se va a asumir lo que viene después. Estamos pensando en el fenómeno para este año, y luego,
así mismo es,
esperemos que se remonte rápidamente y que se defina una buena vía para retornar, a que poco a poco, al menos individualmente, vayan surgiendo algunas figuras para que paso a paso vaya mejorando el nivel del fútbol cubano. Bueno, esto da para muchísimo más, ya lo decía Arián. Esperemos dentro de un par de semanas estar conversando con Alejalde entonces también para que dé sus consideraciones. Y no será la única ocasión en que estemos hablando sobre el campeonato nacional. Quedan muchas citas todavía para analizar este tema. Vamos a una pausa a las 4:09 de la tarde. Continúen ustedes junto al balonazo de la COCO.
La pasión tiene una cita.
¡Gol!
Un espacio.
Arranca por la venta el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gato que para Borussia, que siempre va a la bola. ¡Genio! 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 ¡Tata! 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 ¡Gol!
Un gol.
Guaja por dentro. ¡Está! ¡Gol!
El balón donde lo redondo se hace fútbol. Desde las 3:30 y hasta las 4:28 los sábados, Balonazo por la COCO, la primera en deportes.